Estoy aquí comunicándome con el plano físico, tratando de dilucidar las conductas humanas. Las conductas humanas están regidas por engramas y roles de ego que exacerban la mente reactiva, haciendo de que el ser encarnado llegue casi a perder sus sentidos físicos. Un ser que está reactivo, oye pero no escucha, mira pero no ve. No está alerta, no presta atención, está como disperso. Por eso decimos de que el ser humano encarnado con su mente reactiva a pleno está dormido. Puede tener sus dotes intelectuales al máximo. Puede tener sus dotes intelectuales trabajando a pleno, con un razonamiento pleno, aparente. Pero su mente reactiva no le va a permitir escuchar argumentaciones de las personas a las que va dirigida esa reacción. Va a tener su propia manera de pensar, su propio punto de vista, su propia idea formada reactivamente, y cualquier argumento que se le presente lo va a ignorar. Son muy pocos los terapeutas en Sol 3 que conocen realmente el mecanismo de la mente reactiva. Una mente reactiva que te permite hacer los mayores cálculos, pero que si tiene una idea preconcebida, si tiene un preconcepto, es muy difícil que se lo cambien. Es más fácil partir con un cascanueces, un diamante, que cambiar un preconcepto reactivo, para que se entienda. No intento dar una clase sobre la mente reactiva. Simplemente trato de que se entienda cómo un 10% encarnado puede manejarse en la vida física. Los roles del ego son frutos de la mente reactiva. Y así como la mente reactiva aísla a la propia persona, haciéndola que no escuche, que no vea, que no sienta, que no razone, porque no razona cuando mantiene ese preconcepto, los roles del ego, fruto de esa mente reactiva, hacen que la persona se transforme en manipuladora. Como ya dijo el excelso maestro Jonathan hace mucho tiempo atrás, la mente reactiva que manipula abreva de la mente analítica, porque para urdir, para tejer esa oscura trama, necesita elucubrar, necesita razonar, como diríais vosotros en el plano físico, fríamente. Y para eso precisa de la mente analítica. Entonces, la mente reactiva impulsiva no razona, porque se maneja únicamente por impulsos. Pero a su vez esa mente reactiva tiene frutos que se transforman en roles. Son papeles que la persona representa. Y esa mente reactiva ya no es impulsiva. es una mente reactiva que argumenta, es una mente reactiva que piensa. Por eso digo de que abreva de la mente analítica. Nosotros no podemos, o no deberíamos, culpar a quien es víctima de la mente reactiva impulsiva. Incluso hay países, en Sol 3, que hacen leyes para aquellos seres que cometen actos muy hostiles, poseídos por la mente reactiva, al punto tal que llegan a ser sobreseídos. Pero ¿qué sucede con la otra mente reactiva? Esa mente reactiva que urde mentiras, que teje tramas, que trabaja sototerra, que manipula, que busca todos los medios, limpios o no limpios, para tratar de lograr su cometido. No importa a quién dejen mal parado. Eso es lo de menos. Lo importante es llegar a su fin, a su cometido. La mente reactiva que teje tramas no es impulsiva, pero tampoco tiene conciencia. Porque lo importante es su fin. No va a tener ojos, hipotéticamente hablando, metafóricamente hablando, más que para su fin. Por lo tanto, los medios no van a importar. Yo no comparto una frase vieja vuestra que dice el fin justifica los medios. Es una frase muy trillada, pero no es real, no es aplicable. No en todos los casos, por lo menos. Y cuando la mente reactiva teje tramas, no importa que deje un tendán en el camino a ambos lados del sendero, siempre va a ir en busca de un fin, y los medios no van a interesar. Lo más importante de todo, es entender de que casi todos los que tenemos un 10% encarnado en el plano físico, estamos presos de la mente reactiva. En mayor o en menor medida. Algunos seres lo tienen en una medida tan ínfima que no se nota, porque están siempre analíticos y están siempre atentos. O sea que no están en el estadio de dormidos. Porque la mente reactiva y los roles del ego hacen que el ser encarnado esté muchas veces en el estadio de dormido, no estando alerta, no prestando atención a lo que verdaderamente vale la pena, metiendo las narices en el hormiguero. Se da cuenta de que metió las narices en el hormiguero cuando le empiezan a picar y tiene la cara roja. Y eso es lo que hace la mayoría de los seres humanos. Se da cuenta que está en la ciénaga cuando tiene el barro hasta la cintura.
Comprendo.
Jonathan comentó y lucubró que es muy difícil estar alerta las 24 horas de vuestro día. Incluso a su 10% encarnado, que es este receptáculo que ahora me alberga, muchos consultantes le han cuestionado ese tema, diciendo de que estar alerta a las 24 horas del día, valga la palabra, es un infierno para muchos. Entonces Jonathan le envió una orientación al cuerpo de ideas de este receptáculo, que es su 10% encarnado. Y este receptáculo lo transmitió a los demás. De que al comienzo cuesta estar alerta. Al comienzo cuesta muchísimo estar alerta a las 24 horas del día. Vigilante, expectante. Hasta que uno se empieza a acostumbrar. Y luego ya está atento a todo. De la misma manera que respira, de la misma manera que come, de la misma manera que hace sus cosas cotidianas. Estar alerta no significa vigilar cada acto a cada segundo. Estar alerta significa no depender de roles de ego, acostumbrarse a tener una conducta atenta, gentil, acostumbrarse a estar siempre de buena predisposición, de buena manera. Pero lo más importante de todo, manteniendo la dignidad, no permitiendo que nos pasen por arriba. Una vez este receptáculo, en una sesión comentó, porque él me permite que traduzca lo que piensa, que hay una gran diferencia entre dignidad y capricho. El capricho es posesivo, infantil, porque es absolutamente egoico. Ah, no, yo no voy a hacer tal cosa. Que lo haga la otra persona primero. Porque yo tengo que ceder, si yo tengo la razón. Eso es capricho. Porque por ser humildes no nos vamos a humillar. Y por reconocer que a veces uno está equivocado, tampoco nos vamos a humillar. Eso es ser noble, reconocer los errores. Dignidad es otra cosa. Dignidad está exenta de ego. Pero la dignidad también aprende a decir no. La famosa frase, no permita que el otro te haga lo que tú no le harías a él. Dignidad es mantenerse con la frente alta, aún en las situaciones más difíciles, aún en las situaciones más complicadas. Es saber decir no, pero no el no egoico caprichoso del ego. El no digno. No el no caprichoso de creerse el dueño de la verdad. El no digno.
El por qué no.
En esto tengo razón. Y no es que no ceda por un falso orgullo. No cedo porque si cedo, le estoy mostrando a la otra persona una imagen que no es. Y la otra persona puede tomar una actitud equivocada debido a una enseñanza equivocada. La dignidad cede, porque la dignidad es flexible, como la varilla de junco. La dignidad es gentil, es cortés, cede el paso, abre una puerta. La dignidad se puede comparar con el caballero paladín de la Edad Media, ese caballero que rescataba a la doncella. La dignidad cede. Pero la dignidad también actúa de la manera opuesta, girando 180 grados. La dignidad se puede transformar en una muralla de granito. La dignidad se puede transformar en una corteza absolutamente dura. No al error, no a la equivocación. No ser permisivo con el error, no ser permisivo con el mal. Eso también es dignidad. No permitir lo que uno considera que no está bien. Porque entonces la dignidad se derritiría. Porque nos transformaríamos en cómplices de ese error. Avalaríamos el error. Es muy difícil a veces evaluar qué está bien y qué está mal. Porque el bien y la dignidad no son estrictos, no son blanco o negro. hay cientos, miles de matices. Entonces cada caso se evalúa por separado. Tenemos que ver a qué decimos no, a qué decimos sí. Y podemos equivocarnos porque somos espíritus falibles. El único infalible es el Creador. Pero la dignidad nos permite estar firmes ante la tormenta. Quiero tocar otro tema. Toqué el tema de la mente que prepara tretas, la mente que trata de someter, la mente que busca objetivos, resultados, no importando el cómo. Toqué los roles del ego, que hacen que la persona se transforme en manipuladora. Toqué la falta de sentidos físicos, la persona que a través de esta mente no escucha argumentos, no ve lo que es obvio, porque la persona que está reactiva no entra en razón, porque no razona. Sin ánimo de comparaciones, una persona muy reactiva no se diferencia de un animal con pensamiento más abstracto. No se diferencia. Como dije al comienzo, una persona puede hacer cálculos infinitesimales, puede elucubrar las cosas más complejas, pero si está reactiva, aún teniendo una mentalidad elevada, no va a ver lo obvio. Porque como decís vosotros en el plano físico, se va a mantener en sus 13. Uno le puede mostrar frente a su rostro, esto es así, y no lo va a ver, porque va a estar ciega, entre comillas. ¿Cómo se actúa en esos casos? Hay dos posibilidades. Obviamente, es imposible dialogar con una persona reactiva y hacerla entender el punto de vista coherente, lógico. Entonces las posibilidades son dos. Una, esperar a que la persona esté analítica. Pero si la persona, como una especie de falsa autodefensa, manipulada por su propio ego, la misma persona se pone la armadura, lo único que hay que hacer es apartarse, porque no hay otra. Pero voy a profundizar ese tema, porque es importante. ¿Qué significa que la persona se coloque una falsa autodefensa? Generalmente nosotros, al estar encarnados, cuando sabemos que enfrente tenemos un acto hostil, tratamos de ponernos una coraza para no lastimarnos. Más si no estamos seguros de que nuestro ego se va a ofender, o nuestro ego va a montar en cólera, o nuestro ego se va a sentir mortificado, o dañado, o perjudicado, o venido a menos. Entonces, como no estamos seguros de la fortaleza de nuestro ego, que el ego no tiene fortaleza. El ego tiene fortaleza únicamente para hacer rol de víctima. Entonces, para protegernos, nos ponemos una armadura como que nada nos afecta. Pero lo hacemos por un instinto de conservación, ¿sí? Pero hay personas que, como les encantó ese rol de manipulación, también causado por su ego, cuando uno trata de dialogar amablemente, aún estando la otra persona analítica, automáticamente la persona se ataja y se pone reactiva. De un segundo para el otro. Lo repito por si no se entendió. De un segundo para el otro se pone reactiva. Entonces, transforma su gesto inmediatamente y es imposible acceder. Entonces no se puede acceder nunca. Porque cuando está reactiva, no escucha, no razona, no ve nada, no siente. Cuando está analítica, automáticamente se transforma en reactiva. Es imposible encontrarle el punto débil. La frase punto débil la digo porque, como dicen los maestros Jonathan, Ronel, el lenguaje es pobre. Porque cuando la persona está analítica no es que tenga punto débil, es que entiende, escucha, ve, siente. Simplemente fue una expresión metafórica encontrar el punto débil. Se trata de entrarle a la persona, entrarle en coherencia, no buscarle su punto débil, porque eso sería manipulación de parte nuestra. Por eso digo, es una expresión que pido permiso para decirla, encontrar el punto débil. Y hay personas que no presentan ese punto débil porque están siempre reactivas. Entonces es muy difícil. Lo que tenemos que evitar nosotros es copiar. Reitero, lo que tenemos que evitar nosotros es copiar. Copiar conductas, por ejemplo, que nos moleste la actitud de la persona, que nos moleste lo que diga de nosotros, que nos moleste su opinión, que nuestro entorno se entere de sus comentarios. ¿Pero acaso el maestro Jonathan no dijo que no debemos vivir de la aprobación de los demás? Porque el que vive de la aprobación de los demás es el ego. Si uno es íntegro, o por lo menos trata de ser íntegro, no le tiene que importar la aprobación de los demás. Para nada. En absoluto. Hay una diferencia, y esto también lo dijo Jonathan, entre culpabilidad y responsabilidad. Culpable es quien hace las cosas a propósito y no le importa. Responsable es quien cometió un error como acto fallido o sin querer o no pensó que se iba a desencadenar ese episodio de tal manera, escapó a su manejo. Eso es ser responsable, hacerse cargo de esos errores. Pero no sentir culpa, porque son dos cosas distintas. Culpable es quien manipula, porque lo hace a propósito, y como dije antes, no le importa si deja el tendal de gente caída, no le importa las cabezas que pisa para llegar a su meta, porque le interesa el fin, y no especula con los medios, para nada. No le importa si el otro es infeliz, quiere lograr su cometido. Eso es culpable. Responsable es cuando tratamos de hacer las cosas bien, mal, en general bien, y de repente podemos cometer un error, porque como dije antes, somos espíritus falibles, encarnados o no encarnados, y somos responsables. Como dicen en el plano físico los jóvenes, nos tenemos que hacer cargo de esos errores, pero no sentir culpa, porque no lo hicimos ex profeso, no lo hicimos a propósito. Esa es la gran diferencia entre quien manipula y quien busca hacer las cosas bien. Esa es la gran diferencia. No copiar conductas de la persona manipuladora, no ser permisivo con la persona manipuladora, pero tener un equilibrio. Porque si bien yo dije antes que la dignidad cede, pero que la dignidad también es capaz de decir no, hay que ver en qué momento se dice no. Porque a veces, en un gigantesco debate o discusión, hay más de una persona involucrada. Y si dos son los que debaten, o dos son los que discuten, puede haber terceras personas que sin comerla y sin beberla copiando de vuelta frases del plano físico, caigan víctimas de esa confrontación. Entonces uno tiene que tratar de ser equilibrado. ¡Qué difícil! La dignidad no trata de improvisar, porque la palabra improvisar, en el plano físico, suena como que, a ver qué hago bueno, voy a probar esto, como si fuera ese juego vuestro llamado ruleta. Le pongo el número 25, si sale, sale, si no sale, no sale. ¿Qué posibilidades tengo? Y una en 36. No. Insisto, el idioma es pobre. Por eso dije improvisar, pero no se trata de improvisar. Se trata de evaluar cada situación en cada momento y ver cómo se obra en ese momento. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Para dónde uno toma partido en ese momento? A mí la palabra pecado no me gusta porque es una palabra religiosa, pero la voy a utilizar. El peor de los pecados de la persona encarnada es creerse víctima de las circunstancias. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias. A veces nosotros hacemos malas elecciones, optamos por cosas equivocadas, porque somos falibles. Entonces lo importante es que si la barca está por zozobrar, mover el timón a tiempo. Y si vemos que el timón está muy duro y así toda la barca tiene un 90% de posibilidad de zozobrar, llevar siempre con nosotros un chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas sería nuestra dignidad. Nuestra dignidad hace que caigamos siempre de pie. Nuestra dignidad no permite que nos tumben. Nuestra dignidad es como esos muñecos de feria que uno los golpea y vuelven a pararse. Así actúa nuestra dignidad. Y nuestra dignidad, y no hablo del capricho egoico, nos debe permitir ser íntegros con nosotros mismos. Tratar de convencer a la persona que esté equivocada a que vuelva a su cauce racional. Pero si la persona no lo desea, no lo quiere porque optó por otro cauce, aún nosotros sabiendo que se va a estrellar, por misericordia, lo que nosotros podemos hacer es decirle, mira, en ese camino tienes una pared en la que te vas a estrellar. Si la persona aún sigue en ese camino, ya tenemos que deslindar, porque ya no somos responsables. Tenemos que deslindar responsabilidades. Nuestra responsabilidad terminó en la advertencia, en la orientación. Si no dejamos de ser dignos, para transformarnos en serviles. Ya lo dijo el maestro Schumacher mucho tiempo atrás, la diferencia entre servicio y servilismo. El servicio es tender una mano. Pero si la persona no quiere coger tu mano, no le puedes implorar que te la agarre, que se sujete a tu mano. Al fin y al cabo, el que se está ahogando es la otra persona. Respeta su libre albedrío. ¿Quiere ahogarse? Bueno. Le dices, pero mira que corre riesgo. Pero si no te tiende tu mano a la suya, ya deja de ser tu problema. Seguir insistiendo sería no solamente servilismo, sino necedad. ¿Acaso no dijo el Maestro Jesús, no le tiréis perlas a los cerdos? No es una ofensa contra el ser humano encarnado. La frase quiere decir de que uno busca enseñar, pero si la otra persona no quiere aprender, cierra el libro y busca a otra persona que sí tenga la avidez de aprendizaje. Porque si no, entonces no sirves tú como instructor. Porque tu vanidad, tu ego, te transforma en necio porque quieres confrontar con el necio. Y sería un diálogo de sordos, porque ninguno se escucharía al otro. Y eso no sirve. Esto que dije en esta pequeña sesión no es una fórmula mágica de comportamiento, ni va a impedir que haya más confrontaciones. Simplemente es tratar de llevar a cabo lo que desde mi plano humildemente enseño sobre el peligro de la mente efectiva que deja ciega y sorda a la persona, sobre el peligro de los roles del ego manipuladores, que disfrazan la verdad, que disfrazan la realidad, y que no solamente manipulan al otro, sino que manipulan a todo un entorno. Porque la persona egoica sí busca la aprobación de los demás. ¿Y cuál es la manera más idónea de buscar la aprobación de los demás? Decir en todo su entorno sus miserias. Me han hecho esto, me han hecho aquello, ¿a ti te parece? Mira cómo estoy. ¡Pobre! Aplaudan a la persona. Y la persona se hincha de ego, porque eso es lo que busca, la aprobación. Entonces nosotros, desde la otra acera, tenemos dos opciones. O seguirle el juego y transformarnos como ellos. Ah, no. Pero yo soy el damnificado. Yo voy a mostrar que yo tengo razón. Y me transformo en un igual, en un manipulador, en un egoico, en otra persona que busca la aprobación de los demás. O puedo hacer lo opuesto por mi dignidad. Yo sé quién soy, tengo mi conciencia tranquila, trato de ir en busca de la luz. No digo que voy, trato de ir en busca de la luz como ser encarnado y sé que en un momento dado lo lograré. Pero no voy a permitirme por dignidad, no por falso orgullo, por dignidad, no voy a permitirme que nadie me ponga el pie. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Con vuestro permiso os dejo hasta todo momento.